10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. La tormenta tropical Rafael se organiza mientras su centro pasa al sur de la región occidental de Jamaica y se pronosticaba su fortalecimiento hasta convertirse en huracán en una trayectoria hacia Cuba. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó a la tormenta esta mañana cerca de la latitud 17.8 norte, longitud 78.6 oeste, a unos 105 kilómetros al suroeste de Kingston, en Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, desplazándose hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora. Se anticipa un movimiento generalmente hacia el noroeste durante los próximos días, en una trayectoria que la llevaría cerca del oeste de Jamaica temprano esta tarde o sobre las Islas Caimán esta noche, y para el miércoles esté cerca o sobre el oeste de Cuba. Una advertencia de huracán está vigente para las Islas Caimán y las provincias cubanas de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud. Un aviso de tormenta tropical está vigente para Jamaica y las provincias cubanas de Villa Clara, Cienfuegos, Santispíritus y Ciego de Ávila. Alerta de tormenta tropical está en efecto para las provincias cubanas de Camagüey y Las Tunas y los cayos bajo y medio de Florida, desde Cayo Hueso hasta el oeste de Puente del Canal 5, así como Dry Tortugas. Y la organización Artículo 19 llamó la atención sobre las agresiones del Estado cubano a Carlos Michael Morales y al resto de los periodistas independientes en la isla. Yolanda Huerga amplía la información.
La organización Artículo 19 alertó el sábado sobre el sistemático hostigamiento del Estado cubano en contra del periodista independiente Carlos Michael Morales, víctima de continuos ataques por parte de funcionarios y de la seguridad del Estado desde su detención durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Es relevante para nosotras que este tipo de agresiones sean conocidas por la comunidad internacional para que ésta encamine sus esfuerzos de visibilización y denuncia a fin de presionar a las autoridades cubanas a acabar con las agresiones contra la prensa.
Indicó a Martí Noticias Alexia Martínez Montalbán, investigadora del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. La entidad con sede en México se refirió a la citación más reciente del órgano de justicia al reportero independiente para verificar su vínculo laboral, pues en opinión de las autoridades, su estado de salud no le impide trabajar. Tras cumplir una condena de 2 años y medio por su participación en las demostraciones antigubernamentales del verano de 2021, Morales Rodríguez fue sentenciado a 8 meses de privación de libertad por el delito de desobediencia, sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento. En su comunicado, Artículo 19 precisó que ha documentado al menos 9 incidentes en contra de Morales Rodríguez cometidos por la seguridad del Estado. Por todo esto, instó al Estado cubano para cesar inmediatamente el hostigamiento contra Carlos Michael Morales y el resto de los periodistas independientes de la isla.
Refrendamos nuestro llamado a las autoridades cubanas a eliminar las restricciones que desde el propio Código Penal obstaculizan la libertad de expresión y generan un ambiente de censura que a su vez priva al resto de la sociedad de conocer información relevante sobre su país.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente argentino Javier Milei calificó el lunes de imperdonable error el reciente voto de su país en Naciones Unidas en contra del embargo que Estados Unidos le impone al gobierno de Cuba y que lo llevó a despedir a la canciller Diana Mondino. Le costó el puesto a los 30 minutos, afirmó Milei sobre el traspié de Mondino en una entrevista que le brindó a la periodista Amalia Yuyito González, su actual pareja. El presidente de Argentina también reiteró que su gobierno apoya a Estados Unidos e Israel y la libertad en el mundo entero y que tiene previsto sacar de la Cancillería empleados que simpatizan con Cuba. Milei, un libertario que asumió el poder en diciembre, designó en el lugar de Mondino a Gerardo Huerten, quien dejó su puesto de embajador en Washington. Y la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump quedaron empatados en la pequeña localidad de Dixville Notch, en el estado de New Hampshire, que desde la década de 1960 es la primera en votar en el proceso electoral de Estados Unidos. La agencia AFP tiene más detalles.
Los votantes del pueblo de Dixville Notch abrieron la jornada electoral con un empate que refleja la paridad de las encuestas en la carrera a la Casa Blanca. Kamala Harris y Donald Trump recibieron 3 votos cada uno en la diminuta comunidad del estado nororiental de Nuevo Hampshire, que desde hace décadas inicia la jornada electoral en la medianoche del lunes a martes. La vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano libran una batalla en una contienda excepcional finalmente cerrada con empates en la mayoría de las encuestas. Cada 4 años tenemos 2 votaciones a medianoche, una para las primarias y otra para las elecciones generales. Y es una tradición maravillosa, pero también es, creo, democracia en su sentido más puro. Las leyes de Nuevo Hampshire permiten a los municipios con menos de 100 residentes abrir sus centros de votación a medianoche y cerrarlos cuando se hayan registrado todos los sufragios. 4 años atrás, los residentes de Dixville Notch votaron unánimemente por el entonces candidato Joe Biden, quien se convirtió en el segundo candidato en obtener todos sus votos desde 1960, cuando comenzó la tradición de sufragar a medianoche.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Físicos de la Universidad de Ámsterdam y la Universidad de Stanford han creado un lente plano de solo 3 átomos de espesor que se basa en efectos cuánticos y no en doblar y enfocar la luz. Este tipo de lentes podrían utilizarse en futuras gafas de realidad aumentada, según comentaron los autores del avance a la revista Nanoletters. Los lentes de vidrio curvo funcionan porque la luz se refracta o se dobla cuando entra al vidrio y nuevamente cuando sale, lo que hace que las cosas parezcan más grandes o más cercanas de lo que realmente son. Las personas han utilizado lentes curvos durante más de 2 milenios para estudiar los movimientos de planetas, estrellas distantes, revelar pequeños microorganismos y mejorar la visión. Ludovico Guarneri, Thomas Bauer y Jorik van der Grobe de la Universidad de Ámsterdam, junto con colegas de la Universidad de Stanford en California, adoptaron un enfoque diferente, utilizando una sola capa de material único llamado disulfuro de tungsteno. Los investigadores construyeron una lente plana de 0.5 milímetro de ancho, pero solo 0,6 nanómetros de espesor. Esto lo convierte en la lente más delgada de la Tierra. En lugar de depender de una forma curva, la lente está hecha de anillos concéntricos con espacios entre ellos. Esto se llama lente de Fresnel o lente de placa de zona, y enfoca la luz mediante difracción en lugar de refracción. El tamaño y la distancia entre los anillos determina la distancia focal de la lente. El diseño utilizado aquí enfoca la luz roja a 1 milímetro de la lente. Una característica única de esta lente es que su eficiencia de enfoque depende de los efectos cuánticos. Estos efectos permiten que el material absorba y remita luz de manera eficiente en longitudes de onda específicas, lo que le da a la lente la capacidad incorporada de funcionar mejor con estas longitudes de onda. Otra de las características únicas de la lente es que, si bien parte de la luz que la atraviesa forma un punto focal brillante, la mayor parte de la luz pasa sin verse afectada. Si bien esto puede parecer una desventaja, en realidad abre nuevas puertas para su uso en la tecnología del futuro. La lente se puede utilizar en aplicaciones en las que no se debe alterar la visión a través de la lente, pero se puede aprovechar una pequeña parte de la luz para recopilar información. Esto la hace perfecta para gafas portátiles como las de realidad aumentada. Los investigadores ahora se centran en diseñar y probar recubrimientos ópticos más complejos y multifuncionales, cuya función, por ejemplo, de enfocar la luz, se pueda ajustar eléctricamente.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café, café digital.
It's when the morning glows. I cannot hide myself from you. It's when my feeling grows. I'm coming back to you.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital.
Científicos belgas han desarrollado modelos de inteligencia artificial que pueden predecir cómo los consumidores calificarán una cerveza y qué compuestos pueden agregarse para mejorarla. Comparar y clasificar los perfiles de sabor de diferentes cervezas es un gran desafío. Hay multitud de guías en el mercado que describen bebidas con términos genéricos como afrutado y las clasifican basándose únicamente en el gusto de una persona. Esto hace que las comparaciones de cerveza estén muy sesgadas y dificulta predecir el sabor real de una cerveza, según comentó Kevin Verstappen, profesor de la KU Leuven y del Instituto de Investigación de la Cerveza de Lovaina. El equipo comenzó a analizar químicamente las cervezas, midiendo cuidadosamente las concentraciones de cientos de compuestos aromáticos. Un panel capacitado de 15 personas evaluó cada cerveza según un conjunto de 50 criterios. Comenzamos el proyecto con menos de 100 cervezas y rápidamente nos dimos cuenta de que no sería suficiente para capturar la increíble diversidad cervecera de Bélgica, por lo que terminamos analizando 250 cervezas, recordó el doctor Miguel Roncoroni, quien dirigió los análisis químicos y el panel de cata. Al equipo le llevó 5 años, pero una vez que tomaron las concentraciones químicas y los informes de cata detallados de cientos de cervezas diferentes, supieron que sería posible utilizar la inteligencia artificial para conectar ambas. Un modelo podría predecir aromas clave y la puntuación de apreciación final de una cerveza sin necesidad de catación humana. Estos resultados, a su vez, se utilizaron para el sabor de una cerveza belga comercial existente, añadiendo ciertos aromas predichos por el modelo de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la cerveza. Efectivamente, la cerveza modificada obtuvo una puntuación bastante mejor en las catas a ciegas. El estudio se puede ampliar a otros productos alimenticios, lo que puede revolucionar la forma en que se elaboran nuevos alimentos. La investigación fue publicada en Nature Communications y puede revolucionar la forma en que la industria de alimentos y bebidas desarrolla nuevos productos, según los investigadores.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los ronquidos son un fenómeno común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque a menudo se pasan por alto como una molestia trivial, los ronquidos pueden ser un indicio de problemas de salud subyacentes más graves. Los ronquidos son el resultado de una obstrucción parcial de las vías respiratorias superiores durante el sueño. Cuando el flujo del aire se encuentra con una obstrucción, los tejidos blandos de la garganta vibran, produciendo el característico sonido de un ronquido. Múltiples factores pueden contribuir a esta obstrucción. Por ejemplo, la estructura de la garganta y la mandíbula puede predisponer a algunas personas a roncar más que a otras. Es decir, tener una mandíbula pequeña o una lengua grande puede aumentar las probabilidades de roncar. El exceso de tejido graso alrededor del cuello puede ejercer presión sobre las vías respiratorias, lo que dificulta la respiración y aumenta las posibilidades de roncar. El alcohol relaja los músculos de la garganta, lo que también puede aumentar la probabilidad de obstrucción de las vías respiratorias. Del mismo modo, fumar puede irritar las vías y contribuir a la inflamación de los tejidos blandos de la garganta. También la congestión nasal, ya sea debido a alergias, resfriados o incluso sinusitis, puede dificultar la respiración por la nariz, lo que aumenta la probabilidad de respirar por la boca y roncar. Algunas posiciones al dormir, como dormir boca arriba, pueden facilitar la obstrucción de las vías y aumentar las posibilidades de un ronquido. Aunque roncar a menudo se considera una molestia más que un problema de salud grave, puede ser un síntoma de trastornos del sueño, como la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño puede provocar hipertensión arterial, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular y otros problemas de salud. La interrupción repetida del flujo de oxígeno al corazón puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, incluyendo arritmias y hasta cardiopatía isquémica. La apnea obstructiva del sueño también puede interferir con el equilibrio hormonal y metabólico del cuerpo, lo que aumenta el riesgo de obesidad, resistencia a la insulina y hasta diabetes tipo 2. La privación crónica del sueño asociada con la apnea obstructiva puede afectar la cognición, concentración y función cognitiva en general. Los ronquidos realmente pueden ser más que una molestia para los que duermen cerca. Pueden ser un indicio de problemas de salud subyacente más graves, como la apnea obstructiva del sueño. Es importante abordar los ronquidos de manera proactiva y buscar tratamientos si son persistentes o están acompañados de otros síntomas, como la somnolencia diurna excesiva o la fatiga. Al comprender las causas y los peligros potenciales de los ronquidos, podemos tomar medidas para nuestra salud y mejorar la calidad de nuestro sueño.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Too hard.